Muy bien. Bueno, el presidente de la Nación va a estar viajando en el día de mañana a Santiago del Estero y a Tucumán, dos provincias que por estas horas además tienen una cantidad de acontecimientos que son, yo diría, preocupantes. La voy a saludar primero. Está en línea Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Victoria, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, decía que eran dos provincias con situaciones particulares. Voy a empezar por el caso de Tucumán, porque allí, Victoria, se va a tratar mañana la adhesión de la provincia a la ley Micaela, y hay un legislador, Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, que fue denunciado en más de una oportunidad ante el INADI precisamente por haber tenido conceptos discriminatorios hacia la mujer. Está radicada allí la denuncia, ¿verdad?
Sí, sí, está radicada la denuncia. No hay una sola, hay varias denuncias contra él, como vos decías. Hay varias también en virtud de las últimas expresiones que tuvo.
En este sentido, digamos, ¿cuál es el camino que cursa una denuncia de este tipo dentro del INADI? Recordemos que lo que ha hecho Ricardo Bussi es, por un lado, oponerse a la ley Micaela, a que se apruebe que la provincia adhiera a la ley Micaela, que es una ley que lo que hace es instruir a los distintos poderes y funcionarios del Estado, o sea, legislativo, ejecutivo, fuerzas de seguridad, judicial, para que tengan educación vinculada a la violencia y al combate contra la violencia hacia las mujeres. Y Bussi se opone y además dice que no conoce, por ejemplo, que haya mujeres que hayan sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer.
Sí, sí, sí. Bueno, niega una de las causas por las cuales hoy las mujeres están muriendo una por día casi en nuestro país, que son los homicidios, ¿no? Desconoce este legislador provincial, desconoce el Código Penal argentino, dado que también femicidio es uno de los agravantes del homicidio, y desconoce la realidad, que es lo más importante, ¿no? Construyendo una sociedad donde da la impresión que las mujeres teníamos una especie de ciudadanos de segunda categoría y que algunos derechos no podemos acceder.
Te preguntaba, ¿cómo cursa una denuncia allí en el INADI? ¿Qué es lo que puede hacer el INADI?
El INADI lo que puede hacer en el caso de este legislador es, primero, por supuesto, lo vamos a invitar a reflexionar acerca de sus dichos, y si él quiere poner a su disposición talleres y distintos artículos de conocimiento para que pueda desarmar esa construcción cultural tan peligrosa que este legislador tiene. Nosotros apostamos al cambio cultural, pero más allá de que la denuncia esté, y yo sé que lo que estoy diciendo parece un poco loco, porque decís, este señor ya debería saber estas cosas, pero bueno, vamos a mostrarle las estadísticas y por qué necesita hacer un taller para volver a construir esa parte de su conocimiento, de su subjetividad, que realmente nos ha hecho mucho daño como sociedad.
Bien. La otra cuestión que quería plantear tiene que ver con una situación que se produjo en Santiago del Estero con una niña de 12 años que fue violada, cursa un embarazo y en Santiago del Estero le negaron la posibilidad de hacer una interrupción legal del embarazo. Digamos, hay una cantidad de información que es muy, muy confusa, que dicen que en realidad sí le informaron, pero que la niña y su madre, de una condición de mucha vulnerabilidad, dijeron que querían seguir adelante con el embarazo. Por otro lado, también se mintió respecto a la cantidad de semanas que cursaba ese embarazo. ¿Te llegó esa información también, Victoria?
Sí, me llegó esa información. Como vos decías, Luisa, es una información sumamente confusa. Por eso, y por respeto a esta niña y a esta mamá que están siendo manipuladas por aquellos y aquellas que creen que una niña violada está en condiciones de además parir un hijo y criarlo, y hacerse cargo de una vida que realmente va a ser una vida muy difícil después de un trauma como una violación. Digo, por respeto a ellos, lo que quiero decir es, hay un derecho que está consagrado hace más de 100 años en la ley, que es que una mujer, una niña, cuando es violada, puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo y que esa interrupción es legal y que cualquier agente del Estado, una institución del Estado que impida el acceso a ese derecho no está haciendo más que impedir el acceso a los derechos y, en todo caso, los funcionarios que no permiten que esa niña pueda acceder al derecho están incumpliendo sus deberes de funcionarios públicos, porque todo funcionario público tiene que cumplir con la ley argentina y, les guste o no, el Código Penal rige en todo el país, no hay provincias que sean burbuja. Esto pasa en todos los casos. Digo, por respeto a este caso particular en Santiago del Estero, porque yo no hablé con la nena, ni hablé con esa mamá. Entonces, al haber tanta información cruzada, prefiero que las compañeras que seguramente están en la provincia y que han intervenido en el caso sean las que puedan opinar en este caso particular. Sabemos, Luisa, que en nuestro país hay organizaciones, te diría oscuras, que trabajan para que niñas de las condiciones de mayor vulnerabilidad y niñas que han sido violadas sean madres jóvenes y las obligan a llevar a término su embarazo, algo que, de acuerdo a los organismos internacionales, es considerado una tortura. El llevar a término un embarazo de estas características es considerado una tortura, no solamente en Argentina y para un grupo de feministas que nos podrían denominar, sino para la progresiva conquista de los derechos humanos que estamos logrando las mujeres en nuestro país y en el mundo. Y lo que están haciendo con esta chica es, con esta chica, vuelvo a decir, la verdad que no sé, pero con chicas de estas características y con este tipo de casos, es obligar a que una niña que ha sido violada lleve a término un embarazo y se haga cargo de una vida que ella no deseó.
Claro. Estamos pensando, además, Victoria, mientras te escuchaba y de lo que se desprende de la información, que es cierto que es mucha, pero estamos hablando de una niña de 12 años, cuando decimos de una condición muy vulnerable, es porque junto con su mamá, digamos, la tarea que realizaban era cartonear, viven en un grado de hacinamiento junto a la pareja actual de la madre y a otros hermanitos. Está claro que hasta seguramente uno puede pensar en una niña quizás con deficiencias nutricionales, que su vida probablemente puede llegar a correr peligro llegando a término con ese embarazo. Es muy indignante que todavía en la Argentina, y uno piensa, bueno, en muchas provincias, pasa también aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el interior de la provincia, pero digamos, hay una mirada hasta muy patriarcal respecto de el rol y el lugar que tienen que ocupar las mujeres y las niñas, ¿no?
Sí, 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 es una mirada patriarcal en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires también. Estas organizaciones y una parte del Estado ha impedido muchas veces que se pueda acceder al protocolo para las interrupciones legales del embarazo. Repito, no estamos hablando de abortos, que estamos peleando por la ley de legalización del aborto, estamos hablando de abortos legales que son legales desde hace muchos años, desde que en este país legisladores, ninguno de ellos mujer, votó que en el Código Penal se permitan algunos abortos, y hay figuras legales por las cuales no solo se debe permitir, sino que es un derecho al que se tiene que acceder, y sinceramente sí indigna. Quiero hablar con prudencia porque también hoy soy funcionaria pública y porque no pude hablar con esa nena y no pude hablar con esa mamá. Y la verdad es que también indigna que se manosea a las pobres, a las niñas y a las mujeres como si no tuviesen una voz propia. Nosotras no hacemos eso, nosotras informamos. Cuando no te informan, cuando te desinforman, cuando te mienten, cuando te ocultan la realidad, te están manipulando. Y muchas veces estas situaciones de vulnerabilidad hacen que quienes tienen más poder manipulan.
Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, si mañana alguien se acerca y le plantea esto también al presidente de la Nación. Esto es, de alguna manera, la vulneración de la ley, de lo que se pudo haber hecho para que esa niña no corra riesgo. Una última pregunta quería formularte que tiene que ver con la situación que se vive también en los barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Recibiste denuncias de discriminación respecto al tratamiento que se está dando y a la asistencia y a la atención que se está dando en estos barrios?
Sí, varias denuncias contra el gobierno de la ciudad, en particular contra algunos funcionarios y denuncias también contra algunos efectores de salud que no le dan el trato adecuado a las personas cuyo lugar de residencia son los barrios más vulnerables de la ciudad.
Y en ese sentido, lo que puede hacer también INADI es interpelar a estos sectores que tienen responsabilidad concreta, de dar determinados y prestar determinados servicios con determinadas características, y pedirles que reviertan esas situaciones.
Por un lado interpelar, por otro lado lo que digo, no solo interpelar, sino lo que queremos construir es una mesa de diálogo. La mesa de diálogo ya está. Lo que pasa es que el diálogo es un diálogo inconducente si una parte no escucha, o sea, no sería un diálogo, ¿no? Entonces, el poder construir una mesa donde los vecinos y vecinas sean escuchados por las distintas instituciones del Estado que hoy están interviniendo de alguna forma. Interviniendo en los barrios y que no están dando resultados. Los protocolos no son claros, los protocolos de salud de la OMS que se están aplicando desconocen algunas realidades que como funcionario no las podés desconocer si lo que querés es resolver situaciones. O sea, si vos tenés una mamá con 5 hijos que te da positivo en la prueba de COVID-19, no podés dejar a sus 5 hijos solos en un barrio donde además van a correr riesgos, porque hoy la discriminación es una realidad lamentablemente en todo el país, y cuando estamos hablando de una enfermedad como el COVID, sabemos que en los barrios más vulnerables está habiendo situaciones de discriminación y mucha violencia contra las personas que han sido sospechadas o que han dado positivas en las pruebas del virus. Entonces, la verdad es que estas situaciones hay que contemplarlas. El acceso al agua potable, sin lugar a dudas, y la atención, te diría que no, que atienda que no hay lugar para sábados, domingos o cerrar muy temprano, porque necesitamos que los dispositivos estén más tiempo abiertos en los barrios que tanto necesitan.
Sin lugar a dudas. Bueno, Victoria, muchísimas gracias y no sé si querés, porque el INADI, por supuesto, es un instituto nacional, dar alguna vía para que de comunicación para que quienes tengan alguna cuestión que denunciar o informar puedan hacerlo.
Nosotros tenemos 2 WhatsApp que están en las páginas del INADI. Vos ponés INADI en el buscador, en el teléfono te van a aparecer nuestras vías de comunicación, porque nadie va a retener tantos números de WhatsApp. Pero a
Que
cualquiera de esos
ingresen a la
números
página.
se pueden comunicar. Estamos atendiendo en momentos de emergencia. En estos momentos las denuncias vienen aumentando un 50%, pero queremos acompañar a todos y cada uno en la defensa de los derechos, así que estamos a disposición para poder escuchar y acompañar en la defensa de los derechos de aquellos que en momentos de emergencia están siendo vulnerados.
Bueno, Vicky, muchas gracias. Un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Victoria Donda, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI.
A vos no te gusta que te hagan el cuento, pero sí te gusta que te lo cuenten. Cuentos de medianoche. Unos minutitos después de las 12 de la noche. Cuentos de medianoche. Pancho Mondino selecciona cuentos de la literatura universal y yo, Quique Pessoa, no te hago el cuento, te lo leo. Cuentos de medianoche.